Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Gracias por estar con nosotros en esta primera entrega de informaciones de La Voz con Voz. En este día lunes, un lunes lluvioso, que le damos la más cordial bienvenida a las informaciones. Rafael Orellana en los controles, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Titulares a continuación. Becarios recuerdan al sacerdote jesuita Dean Brackley a 3 años de su muerte. El obispo auxiliar de San Salvador lamenta el fallecimiento del exministro de Trabajo Humberto Centeno y lo recuerda como un hombre coherente con sus convicciones. El procurador para la defensa de los derechos humanos pide a la Asamblea Legislativa ratificar cuanto antes la reforma constitucional al artículo 69... sobre el derecho al agua y a la alimentación. Vamos al detalle de la información nacional. 6:33 a.m. y becarios recuerdan al sacerdote jesuita Dean Brackley a 3 años de su muerte.
Liliana Rivas se graduó el sábado de licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, gracias al programa de becas Mártires de la UCA. Junto a Liliana, otros 13 jóvenes de escasos recursos económicos también obtuvieron su título y lo dedicaron al padre Dean Brackley, quien inició este programa de becas en 1994 y lo mantuvo con amor y perseverancia hasta el día de su muerte. Así lo afirma Liliana.
Como estaba mal en los estudios y solo verlo a él era, no sé, una paz, un cariño, amor, todo, él era todo. Gracias a los esfuerzos de él y de toda la gente que está atrás del programa, porque es mucha gente, no es poquito, vemos las caras de algunos, pero hay mucha gente que ni la conocemos y que nos ha ayudado para salir adelante.
El padre Dean Brackley falleció el 16 de octubre de 2011, luego de padecer un cáncer terminal de páncreas e hígado. Mayra Herrera, coordinadora administrativa del programa de becas Mártires de la UCA, asegura que la mayor dificultad después de la muerte del padre Dean es la disminución en la ayuda económica que reciben para sostener el programa.
Bueno, las donaciones sí han bajado bastante, ¿verdad? Y el esfuerzo que se está haciendo desde la provincia de Missouri, allá en Estados Unidos, porque allá se concentraba la mayor parte de amigos del padre Dean, ¿verdad? Que son los que nos siempre aportaban. Nosotros, de nuestra parte, hacemos recaudación de fondos con actividades pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, tarde que vamos a hacer una venta de pupusas o hacemos rifas o el bingo, ¿verdad? Esas son las maneras en que nosotros estamos recaudando fondos. Cuando estaba el padre Dean, pues él personalmente hacía las sus conferencias, ¿verdad? Atendía delegaciones y así es como conseguía él los fondos.
El padre Dean Brackley nació en Estados Unidos y después de trabajar en barrios populares de Nueva York, solicitó venir a trabajar a Centroamérica para sustituir a los sacerdotes jesuitas asesinados en la UCA en 1989. Y desde entonces se dedicó a trabajar por los más pobres de El Salvador. Estas son parte de sus últimas palabras antes de su muerte.
Quiero agradecerle a Dios este destino que hemos vivido de 21 años en El Salvador, compartiendo con este pueblo martirial y aportando algo, el legado de nuestros mártires en la UCA, ¿verdad?
Más de 40 jóvenes aspiran a tener una beca para estudiar en la UCA el próximo año. Y aunque no conocieron al padre Dean Brackley, dicen estar agradecidos por el valioso legado que les permitirá ser profesionales un día y poder así ayudar a sus familias a salir de la pobreza. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
Gracias, Imelda. 6:36 y este fin de semana se conoció también del fallecimiento del exministro de Trabajo Humberto Centeno. El obispo auxiliar de San Salvador lamentó el fallecimiento del exministro de Trabajo Humberto Centeno y lo recuerda como un hombre coherente con sus convicciones.
Este domingo falleció el exministro de Trabajo Humberto Centeno Najarro. El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lo recuerda como un hombre que vivió coherente con sus convicciones y así lo expresó en la acostumbrada conferencia de la iglesia.
Lo conocí cuando era dirigente sindical. Me tocó verlo varias veces en momentos de conflicto. Lo conocí cuando sus hijos estuvieron presos también en Marihuana. Lo traté ya como funcionario del gobierno. Pues siempre un hombre soñador y un hombre constante. Yo creo que trató de ser coherente con sus convicciones. Y fue interesante verle al final en una posición que le permitía contribuir desde la democracia a un país diferente.
Humberto Centeno nació el 14 de diciembre de 1941 en el municipio Concepción de Ataco del departamento de Ahuachapán. Fue dirigente sindical, radiotelegrafista, funcionario y además fue diputado del FMLN por el departamento de Ahuachapán y se desempeñó como ministro de Trabajo del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014. Monseñor Rosa Chávez asegura que el exfuncionario deja como legado su lucha constante en medio de la adversidad.
Pero ciertamente sus compañeros tendrán de él recuerdos gratos y también inspiración para no darse por vencido ante el mundo tan injusto que tenemos. Las reivindicaciones son necesarias, pero hay que hacerlas en una actitud de no violencia. Él usó ese camino. Fue un momento terriblemente difícil el que le tocó vivir como dirigente sindical. Yo creo que esa parte final de su vida como funcionario mostró al país que es posible pasar de una lucha gremial a un servicio público abierto a todo mundo.
El representante de la iglesia envió un saludo de solidaridad a la familia doliente. También otros funcionarios enviaron sus condolencias a través de las redes sociales y en los sitios web de las instituciones públicas. Entre ellos el presidente Salvador Sánchez Serén, el director de Protección Civil Jorge Meléndez, la ministra de Trabajo Sandra Guevara y el viceministro de Trabajo Óscar Armando Morales. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
20 minutos para las 7 de la mañana y bueno, las lluvias están presentes desde toda la noche, la madrugada de hoy y bueno, lo recomendable es que usted adopte una actitud más cordial y más a la defensiva en el tránsito vehicular debido a que pues la visibilidad es poca. También mucha precaución para quienes viven en sectores de alto riesgo. Tenemos detalles de un derrumbe en Colonia Santa Rosa en Atlacat. Dice, no hay personas lesionadas en este derrumbe de casa en Colonia Santa Rosa en la Atlacat. Así es que vamos a tener más detalles sobre la situación de las lluvias, derrumbes, árboles caídos esta mañana a consecuencia de las lluvias que caen sobre el territorio salvadoreño. También el pronóstico desde el Centro Meteorológico Nacional para que estemos siempre informados con respecto al tráfico y las lluvias de esta mañana. En otros temas, el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena oficializa candidaturas en la Asamblea General. El Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, durante su 33ª Asamblea General, oficializó las candidaturas para las elecciones legislativas y municipales del próximo año. Entre los candidatos destacó a Edwin Zamora, ahora por la alcaldía de San Salvador. El actual alcalde de la capital, Norman Quijano, dijo que se postulará como candidato a diputado, aunque si encuentra oposición dentro del partido, también renunciaría a su postulación. El presidente del partido tricolor, Jorge Velado, afirmó que la principal fuerza política de derecha se ha renovado, haciendo una inclusión de mujeres y jóvenes menores de 35 años para los comicios de febrero de 2015. Además, durante el evento, Arena nombró como coordinador de la comisión política al expresidente Alfredo Cristiani y juramentó a los miembros del Tribunal de Ética del partido, Roberto Moreira, Jaime Ventura y Francia Breve. 6:42 de la mañana, 6:42, y el procurador para la defensa de los derechos humanos pide a la Asamblea Legislativa ratificar cuanto antes la reforma constitucional del artículo 69 sobre el derecho humano al agua y a la alimentación.
El pasado 16 de octubre se celebró a nivel mundial el Día de la Alimentación. Y la Asamblea Legislativa aún no decide si ratificar o no la reforma constitucional al artículo 69 que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación. A pesar de la presión ejercida por parte de organizaciones populares y de la recomendación de Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe negativa por parte de algunas fracciones parlamentarias a ratificar esta reforma. Es por esta razón que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, pidió a los parlamentarios no retrasar más este proceso.
Ya llegaron a un consenso desde la legislatura anterior de que el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación adecuada son derechos que deben reconocerse con rango constitucional y no debe atarse a otras motivaciones políticas. No hay excusas jurídicas suficientes para impedir la ratificación
en esta legislatura.
Otro trabajo pendiente del órgano legislativo es la aprobación de los anteproyectos de ley de soberanía y seguridad alimentaria y la Ley General de Aguas. El procurador también se refirió a estos anteproyectos de ley y espera que los parlamentarios agilicen las discusiones al respecto.
Por supuesto que también como procurador apoyo que avance el proceso y se apruebe prontamente una Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía Alimentaria con enfoque de género. Pero estos son procesos que no atan ni limitan en modo alguno de que este día o de inmediato o en un plazo muy corto pueda ser ratificada el reconocimiento, esta reforma constitucional para reconocer estos derechos.
Sin embargo, las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa avanzan a pasos lentos en el estudio de estos dos anteproyectos de ley y en la ratificación de la reforma constitucional. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Mucha atención a la hora exacta, 6:45 de la mañana, y la Organización Panamericana de la Salud dice que el ébola puede controlarse de mejor manera porque la transmisión no es por contacto directo con la persona contagiada.
José Ruales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, reconoce que el ébola puede llegar a cualquier país, razón por la que los países requieren protocolo y aplicar medidas adecuadas.
Puede llegar en cualquier momento a cualquier país debido a la globalización, debido a los viajes internacionales, pero que esto, por ejemplo, en algunas ocasiones algunos proponen que se suspendan los viajes, ¿no? Esto puede ser incluso más peligroso porque si se suspenden los viajes de estos países, las personas pueden llegar por vías alternas, ¿no? Y en ese caso se pierde la capacidad de control. Entonces, están aplicando las medidas. Yo creo que esta es la mayor emergencia de salud pública que hemos tenido a nivel mundial en los últimos años, pero hay que entender que está focalizada en este momento en tres países del África que son los que requieren la mayor atención. Si logramos apoyar a estos países a solucionar el problema de la transmisión en esos países, se evitará también la transmisión en otros.
La OPS dice que desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola en la República Democrática del Congo, antigua Zaire. Los brotes de Ébola se han registrado en distintas zonas de África. José Ruales explica cómo se contagia esta enfermedad.
Así es, no. En primer lugar hay que considerar que son enfermedades totalmente diferentes. Los medios de transmisión, la posibilidad de contagio es totalmente diferente. La enfermedad del ébola no tiene una transmisión a través de vector, a través de mosquitos, a través del aire. Solamente se contagia a través del contacto directo con las personas enfermas. Y por lo tanto, se puede limitar, se puede controlar la transmisión de esta enfermedad.
La OPS dice que la enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona. La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales. Jaime Romero, YSUK.
Gracias, Jaime. Y en caravana, cientos de personas recorrieron las calles de San Salvador desde el Monumento al Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cada año, el 19 de octubre, se celebra este día como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. Con bandas de paz y carros clásicos, personas de todas las edades, a pie o en bicicleta, vestidas con camisetas color rosado o un listón de este mismo color, hicieron un llamado a prevenir esta enfermedad. La actividad fue organizada por la Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos, ASPO. La Organización Mundial de la Salud señaló que cada 30 segundos en el mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama, ocupando así el primer lugar entre tipos de cáncer existentes. 13 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a otras informaciones. Extrabajadores del Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, piden reactivar la institución para suministrar alimentos a los salvadoreños.
Somos todos viejitos que tenemos nuestra riqueza y nuestros conocimientos y queremos trasladarla a la nueva juventud, ¿verdad?, para que ellos vengan a retomar lo que nosotros en este momento estamos defendiendo.
Así se expresó José María Calderón, de la Comisión Técnica de Extrabajadores Pro Rescate del Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, en una concentración y bloqueo de la carretera panamericana para exigir la reactivación de la institución.
Reclamar primeramente del partido FMLN en cuanto a que para rescatar el agro salvadoreño prometió también rescatar el IRA. Entonces, y también a nuestro señor presidente de la República le estamos exigiendo que nos responda a nuestros derechos de respuesta en cuanto a un plan de emergencia nacional para hacerle frente a la crisis de los acaparadores y especuladores de precios en los productos de la canasta básica, que desde ya empecemos a trabajar por rescatar lo que es la función reguladora del abastecimiento y comercialización, rescatar la banda de precios que se vaya en beneficio de los productores y consumidores, rescatar la suficiente reserva estratégica de alimentos para atender a la población y rescatar por ende lo que es el derecho al trabajo para cientos de hombres y mujeres en el campo y en la ciudad.
Los exempleados aseguran que han presentado un estudio al gobierno que contiene los lineamientos necesarios para la reactivación de la institución, que servirá para crear cerca de 600 empleos directos y para la creación de recursos estratégicos que podrán utilizarse en momentos de crisis. Según José María Calderón, si el gobierno no responde a sus exigencias, solicitarán la intervención del Procurador de Derechos Humanos.
¿Qué vamos a hacer si en caso el gobierno no responde? Pues lo que vamos a hacer es a través del derecho del Procurador de Derechos Humanos, exigir al gobierno de la República que cumpla lo que juró cumplir, la Constitución y las leyes de la República, ¿verdad?
El Instituto Regulador de Cereales fue creado en 1953 durante el gobierno del coronel Óscar Osorio. Unos años después adoptó el nombre de IRA. Esta institución fue cerrada en 1991 por el expresidente Alfredo Cristiani debido a las pérdidas que ocasionaba al Estado. Y desde entonces, los silos del IRA en San Martín se encuentran vacíos, oxidados y empantanados en esta época de lluvias. Para YSUK Noticias, Imelda Jacobo.
Gracias, Imelda, y tenemos información a través de nuestra dirección en Twitter, @YSUK_radio y también @YSUK Noticias, de tráfico a la altura del Poliedro. También llegando al aeropuerto no hay lluvia, dicen, está soleado. al parecer aquí en la capital y los alrededores hay lluvia en San Jacinto y planes de renderos hay lluvia, también tráfico moderado sobre Quinta Avenida Norte y 29 Calle Poniente debido a las lluvias. Lluvia moderada desde San Jacinto hasta Rancho Navarra. Información que tenemos a esta hora a través de las redes sociales. 9 minutos para las 7, ya regresamos.
Vos y yo, una sola frecuencia, 91.7 FM.
Ha llegado el momento de conocer la información más destacada de la prensa gráfica y el diario de hoy. Esta mañana el diario de hoy titula Informe oficial revela se pagó más por el Chaparral. Supervisión de las obras determinó que se construyó el 29.29% y se pagó como si fuera el 50%. Y la prensa gráfica denuncia en la CIP caso del Canal 11. Organismo recibe informe sobre libertad de expresión. Y esta es la información que destaca el diario de hoy y la prensa este día lunes.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
La parábola del ébola. La terrible epidemia del ébola, que hoy golpea especialmente 3 países africanos, muestra cómo funciona el mundo en que vivimos. La muerte de los pobres preocupa poco, solo interesa el tema cuando la peste toca los bordes del desarrollo y la comodidad. Los países afectados, con 1 o 2 contagiados, hablan más de sus enfermos, de sus miedos y peligros, de sus políticas mejores o peores, de sus fallas a la hora de detectar el virus, que de invertir en desarrollo y sanidad ahí donde se produce la peste. El asunto principal parece ser aislarse, cerrar fronteras, examinar a los que vienen de fuera y dejar a su suerte a los que padecen la enfermedad en tierra de pobres. Incluso en un país como El Salvador, que ha vivido tantas veces la solidaridad, se elevaron voces contra la idea de enviar algunos médicos a los países africanos para apoyar a un sistema de sanidad sobrecargado y casi colapsado por la epidemia. No importa la necesidad ajena, ni siquiera se tiene en cuenta el bajo nivel de contagio del virus del ébola. La cosa es protegerse. La parábola del buen samaritano no se da en muchas personas y es natural porque tampoco existe la solidaridad adecuada con las víctimas pobres de nuestras propias plagas americanas. El mal del Chagas tiene una atención muy inferior a otras enfermedades porque solamente se da entre los pobres. El dengue y el paludismo, gracias a Dios radicado en nuestro país, tienen también historias internacionales de falta de solidaridad. Pueden haber causado más muertes que el SIDA, pero este último se da también en los países ricos, no solo en los pobres, y la inversión en investigación y búsqueda de remedios ha sido muy superior que la empleada en otras enfermedades causantes de más muerte entre nosotros. Al tiempo que los medicamentos se convierten en patentes de los ricos, excluyendo a los pobres. La muerte de estos parece no doler a los de estómago lleno. El miedo al contagio del ébola tiene en una buena parte las mismas raíces que las del sacerdote y el levita del Nuevo Testamento, que pasaron impávidos e insolidarios al lado del herido en el camino. Una mezcla atroz de egoísmo, miedo y conciencia de superioridad del sano frente al postrado. La profesora de ética, Adela Cortina, habla en varios de sus libros de aporofobia, el significado etimológico es fobia, odio o temor a los pobres. Este odio a los pobres se manifiesta al negar a la gente el desarrollo de sus capacidades, como se hace cuando la salud, la educación o los servicios son de baja calidad o poco eficientes. Ese odio se da siempre en la cima de la pirámide social y suele ir acompañado del esfuerzo de esas mismas élites por convencer a los pobres de que precisamente por ser como son, no son dignos de disfrutar los privilegios de los afortunados. Pero mentir al que sufre nunca es el mejor remedio para el sufrimiento, sobre todo cuando sus causas son económicas y sociales. Quejarse de la violencia desde el olvido o el desprecio a los pobres no es más que una expresión de ceguera irresponsable. Si se trata de obedecer a los gringos, nuestros gobernantes envían, en el tiempo de Flores y Saca, salvadoreños a morir a Irak. Pero enviar gente a labores de solidaridad parece estar mal visto, y no faltan los que se muestran más valientes atacando la solidaridad que rechazando la guerra. Frente a la indiferencia, el miedo o el abierto rechazo a la solidaridad, tanto la ética como aún mucho más el Evangelio, nos llaman a la solidaridad activa. Tal vez no tengamos la capacidad de enviar médicos, dado el entrenamiento que deberían tener para ir a países culturalmente diferentes, pero podemos enviar recursos, movilizarnos, interesarnos por aquellos que son solidarios. Entre los infectados por el ébola, que como buenos samaritanos se han infectado tratando de curar, atender y consolar a los enfermos, están muchos miembros de la iglesia, curas, monjas y misioneros que ponen en alto a la ética y al evangelio. ¿No podemos enviarles recursos? Cuando hemos sufrido penurias, desastres y guerra incluidos, no solamente nos ayudaron los países ricos y sus ciudadanos, con frecuencia también lo hicieron los pobres. ¿No podemos ayudar a otros países que son aún más pobres que nosotros? ¿O es que preferimos que nuestra actitud ante sus problemas consista únicamente en cerrar los ojos y ponernos histéricos exigiendo que se evite el contagio? Las tragedias ajenas son siempre una llamada a la solidaridad. Si por alguna desgracia que nadie quiere, el ébola llegara a nuestras tierras, agradeceríamos a todos los que nos echaran una mano. No cerraríamos las fronteras a quienes nos vinieran a ayudar. Abrir los corazones al dolor ajeno es siempre el primer paso de la ética y es también el paso indispensable para construir una sociedad con cohesión, con esperanza y capaz de construir la tan deseada paz con justicia. Olvidar el dolor del pobre es provocar resignaciones improductivas, migraciones empobrecedoras o rebeldías brutales. Algunas de las reacciones frente al ébola expresan ese mismo miedo y olvido del pobre que tanto daña y tanta violencia genera en nuestro país. En España ha sido una vergüenza que algunos protestan por el apoyo dado a misioneros españoles que se infectaron. Entre nosotros, la crítica al gobierno cuando habló de enviar médicos a África mostró la poca disposición a practicar la ética solidaria. Por José María Tojeira.
Hasta aquí la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este lunes 20 de octubre. Santo Domingo, República Dominicana. Intensas lluvias caídas desde el viernes hasta la madrugada de hoy en el noroeste dominicano han provocado inundaciones momentáneas en diferentes sectores de Santiago de los Caballeros y pueblos del Cibao. La Defensa Civil dijo que no tiene reportes de víctimas ni de daños materiales causados por las lluvias e inundaciones, pero el dirigente campesino Quilvio Sánchez aseguró que las precipitaciones y vientos han causado estragos a la agricultura y a viviendas del área rural. Los aguaceros ocurrieron después de una larga sequía y en un primer momento llenaron de esperanzas a productores agrícolas, ganaderos, autoridades y ciudadanos, pero la persistencia del mal tiempo que causa preocupaciones trascendió. Acapulco, México. La Subsecretaría de Protección Civil de Guerrero informó que las lluvias originadas por Trudy han dejado en Guerrero 6 muertos en la Sierra de la Costa Chica. Raúl Domingo Milani Sabido, subsecretario de Protección Civil en Guerrero, señaló que las cifras son 6 muertos, uno en Tlacochistagua, que era un joven de 23 años en el municipio de Ometepec. Tenemos 5 decesos, de estos 4 fueron igual por deslizamientos o reblandecimiento de terreno, y uno que al salir una persona mayor de 70 años, al salir de su casa e ir a la letrina, fue arrastrado por el arroyo. En conferencia de prensa informó que actualmente más de 4.000 viviendas se encuentran inundadas, por lo que miles de personas han sido trasladadas a refugios temporales. Ante la magnitud de los daños, se ha realizado la declaratoria de emergencia para 36 municipios de Guerrero. Ginebra, Suiza. La Organización Mundial de la Salud confirmó que Nigeria es un país libre de ébola y felicitó a la nación por la diligencia con la que ha sabido controlar la expansión de la enfermedad. Añade que el ejemplo de Nigeria puede ayudar a otros países en desarrollo que tienen miedo de importar un caso de ébola. Para descartar que una persona desarrolle la enfermedad, deben pasar 42 días, el doble del periodo de incubación del virus del ébola, sin mostrar síntomas, por lo que para declarar un país libre del virus, deben haber pasado 42 días. Días desde que todas las personas que habían tenido contacto con el portador inicial o con algunas de las personas a las que infectó no han desarrollado la enfermedad. Tenemos una información, y es que la enfermera de los Estados Unidos infectada con ébola mejora notablemente.
Teresa Romero da negativo en el último test del ébola. En 24 o 48 horas se someterá a otro examen para confirmar que la carga viral de la enfermedad es cero. Por informaciones de la familia, se sabe que la auxiliar de enfermería ya se levanta y come prácticamente de todo. El alta podría estar, pues, cercana. Mientras, Alemania va a proponer hoy la creación de una misión civil de la UE contra el ébola en África en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, hoy en Luxemburgo. El jefe de la diplomacia alemana, Stahlmeier, adelantaba ayer la iniciativa de Berlín. La magnitud de la crisis del ébola, decía, nos llama a poner en marcha una estrategia conjunta con todos los instrumentos y protocolos de seguridad a nuestro alcance. Deberíamos plantearnos el envío de nuestra propia misión civil de la UE. Esto significa que incluso los países que no tengan una infraestructura sobre el terreno podrían disponer de una plataforma para enviar a su personal médico. Bélgica se suma este lunes a los países que aplican ya controles sanitarios en sus aeropuertos a los pasajeros que llegan desde alguno de los países africanos afectados. La aerolínea belga Brussels Airlines es una de las pocas compañías que mantienen sus vuelos a las zonas golpeadas por el ébola.
Así cerramos este bloque de notas internacionales.
Vos y yo, una sola frecuencia, 91.7 FM.
Continuamos con más información nacional, y el presidente Salvador Sánchez Serén dijo durante su programa radial que los asesinatos de 31 policías no quedarán impunes y que muchos de los asesinos ya están en la cárcel. En su mensaje, el gobernante expresó sus condolencias a las familias de los agentes policiales y reiteró la necesidad de la unión de todos los sectores para combatir el problema de la inseguridad. Además, Sánchez Serén prometió que su gobierno dará a los jóvenes la oportunidad oportunidad para que tengan estudios, recreación, deportes, empleo y la protección de sus familias como una forma para superar la violencia que afecta al país. Durante el programa Gobernando con la Gente, el presidente también anunció que durante esta semana iniciará el proceso de selección de los centros educativos que serán beneficiados con el FOMILENIO 2. De acuerdo con el mandatario, en este proceso participarán las escuelas que están en la zona costera, porque de estos fondos hay una gran parte que va para la escuela inclusiva de tiempo pleno. Cerca de 175 mil jóvenes que podrán terminar su bachillerato y formarse de manera integral serán beneficiados con esta inversión. 7:20 a.m. y resurge en el país el debate sobre la desdolarización de su economía. Los expertos en dicha materia aseguran que ya no es sostenible.
El economista e investigador Mauricio González Orellana está convencido que solo desdolarizando la economía salvadoreña es que este país podría crecer en materia económica.
Las acciones de carácter más bien aislado que se han acostumbrado hasta ahora realmente son desesperadamente lentas, podemos decir, para modificar de una manera más o menos rápida la situación actual e impedir que la economía se siga deteriorando.
¿Qué está evitando esta economía para que el país no crezca? Usted hablaba del tema de las remesas.
El problema es básicamente que la apreciación del tipo de cambio quita competitividad a las exportaciones. Y al quitar competitividad a las exportaciones no crecen a la tasa que deberían de crecer para que un país como El Salvador llegue a crecer a tasas importantes, de tal manera que se evite la migración de las personas y que las personas lleguen a integrarse a las pandillas.
La dolarización ya no puede ser sostenida en este país que cada año sigue endeudándose para poder pagar las políticas públicas y sus gastos administrativos, aseguraron los economistas Francisco Coto y Héctor Córdoba.
Eventualmente debe hacerse, porque especialmente si lo vemos desde el punto de vista fiscal, porque prácticamente los ingresos que está recibiendo el Estado son menores para cubrir sus gastos y la única fuente de financiamiento es el endeudamiento. Entonces, en la medida que el endeudamiento se pueda conseguir, no es problema, pero eso tiene su tope, ¿verdad? De tal manera que cuando ya no puede endeudarse en dólares, ¿qué va a tener que hacer?
En primer lugar, el Estado debiera de honrar lo que es el precepto de la razón de ser de un Estado y que es la protección de los sectores más vulnerables. Y obvio, para hablar de dolarizar en el momento que sea, a mi juicio lo primero que tiene que verse es que no siga siendo los sectores de población los que terminan pagando los platos rotos, los que realmente vayan a ser los más afectados.
En este debate que vuelve a surgir la propuesta de la desdolarización de la economía salvadoreña, los expertos en esta materia dijeron a través de un congreso sobre economía que no necesariamente se debe plantear el regreso del colón, pero sí la creación de una moneda nacional que le dé sostenibilidad a la economía de este país, que prácticamente se sostiene de las remesas y de préstamos internacionales. Para YSUK Noticias, Vilma Lainez.
Y ya está con nosotros Gerardo Castro y la información deportiva.
Buen día, bienvenidos a los deportes. Un capítulo más de violencia en los estadios del Salvador se vivió ayer. Sobre el minuto 89, el árbitro central, Edenilso Ventura Santos, decidió suspender el partido entre Alianza y Universidad de El Salvador debido a un pleito entre el zaguero de Alianza, Jason Murillo, y el delantero de la UES, Jonathan Jiménez. Por esa gresca, ambos jugadores fueron expulsados, pero los suplentes de ambos planteles ingresaron a la cancha. Después de eso, Ventura consideró que no había garantías para continuar el partido. Como ya se había superado el minuto 80 de juego, el resultado debe de ser válido según las bases de competencia de la primera división, de acuerdo con el gerente de esa liga, Eliseo Juárez. Y a pesar del regreso de William Reyes, Dragón se conformó con el empate 0-0 ante el Atlético Marte. Lilian Castro es la primera atleta salvadoreña clasificada para los Juegos Olímpicos Río 2016. La medalla es la recompensa de un esfuerzo en un grupo porque ha sido posible gracias al apoyo de la entrenadora Ninfa Chávez, la Federación Salvadoreña de Tiro, el apoyo de los compañeros y de su familia. Es emocionante porque se hizo un combo, se ganó la medalla de oro y los pases para los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. y William Serrano cumplió con las expectativas en el Open de Curazao de karate al ganar medalla de plata en kata individual y clasificar a la final de combate más 80 kilogramos, de que de entrada le asegura una segunda presea plateada y la posibilidad de convertirla en oro ante el dominicano Anel Castillo. Y el tiro deportivo salvadoreño superó sus expectativas en el Campeonato de las Américas de Guadalajara, en México, al sumar en su foja 4 plazas para los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y la clasificación a Juegos Olímpicos de Lilian Castro en pistola 10 metros aire con medalla de oro incluida. Así cerramos este bloque deportivo. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo, y así concluimos también esta primera entrega de informaciones este día lunes 20 de octubre del año 2014. La frase para hoy: solo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir. Esta es una frase de la escritora francesa Françoise Sagan. Buenos días para usted, buen inicio de semana. Nos escuchamos a las 12:30 del mediodía en nuestra siguiente emisión de noticias. Hasta entonces.